Este es el podcast de Casa de Estudio y yo soy el licenciado Iván Álvarez. Hoy vamos a hablar del concepto de inconsciente desde la teoría freudiana. Este es el segundo podcast en relación al inconsciente de Casa de Estudio. Soy el licenciado Iván Álvarez y hoy retomaremos o tendremos la segunda parte del concepto de inconsciente desde la teoría freudiana. Para hacer un breve repaso, habíamos dejado en la parte primera, en la comparación entonces entre el primer esquema del aparato psíquico propuesto por Freud en el proyecto de psicología para neurólogos, lo íbamos a comparar con el segundo, que es lo que se va a conocer luego como la primera tópica, que es el que desarrolla en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Bueno, entonces, lo primero que aparece en esta comparación es que en el aparato propuesto en el proyecto se trata de neuronas por las que circula energía. El principio que lo guía es la homeostasis o constancia, buscando la menor carga posible o al menos que se mantenga estable. Provienen estímulos del interior y del exterior, por lo tanto la tarea de él será adaptarlo al principio recién nombrado del aparato, ¿no? La energía circula libre por aquellas neuronas pasaderas, deteniéndose en las impasaderas, recibiendo una carga siempre negativa que se buscará aliviar. ¿Sí? Estamos en el proyecto. Habitualmente tal carga se libera a partir de una acción específica en el sitio donde se genera. Como consecuencia de una primera acción, se asocia una neurona, la que representa la excitación, con aquella que la alivia, generándose lo que Freud llama una facilitación. Esto genera que ante una nueva excitación se intenta recorrer el mismo camino, o sea, el deseo. Este tipo de funcionamiento va a acarrear dos problemas, como fue dicho. Uno es que no elimina la excitación, porque al realizarse alucinatoriamente el deseo, sigue presente el estímulo en el aparato. Entonces es que se recurre al proceso secundario para procurar la satisfacción vía el exterior. Y luego, como consecuencia, entonces tenemos la presencia de un deseo que generará posteriormente, funcionará como un estímulo para reprimir, porque la realización del deseo no conlleva la disminución del displacer, sino más bien todo lo contrario. Vemos que entonces en este aparato, en el proyecto, actúan dos procesos, uno de un modo alucinatorio, que recorre caminos neuronales prefijados, que Freud llama facilitados, que no logran la satisfacción apelando a la realidad exterior, solo se mantienen en el interior del aparato, primando el deseo, y donde el espacio y el tiempo quedan absolutamente fuera de la consideración objetiva. Es lo que Freud llama proceso primario. Y luego tenemos el otro, que es acorde a fines objetivos de la realidad exterior, al cual el aparato acude para cancelar la excitación experimentada, procurando el objeto que ponga fin a la necesidad. Para lograrlo, este proceso mantiene contacto con la realidad exterior, ubicándose en tiempo y espacio. Es lo que se llama proceso secundario. Estas mismas cuestiones son pensadas y plasmadas en el capítulo 7 del texto que estamos considerando, Interpretación de los sueños, en todas las manifestaciones de lo reprimido, de aquello que ha caído bajo la acción de la represión, se postula un deseo que por el efecto displacentero que produce en el yo debe ser reprimido. A partir de este momento Freud propone entonces un aparato psíquico ya enteramente desde lo psicológico. Sus elementos ya no son las neuronas, sino que ahora cada representación cuenta con un contenido y un monto de afecto. La energía no se desplaza entre neuronas, sino que cada representación, aparte del contenido, tiene su monto afectivo. Ya no se habla más de neuronas pasaderas e impasaderas, sino que pasa a hablar de percepción interna y externa, que es lo que se transforma en la representación dentro del aparato. En el proyecto, como vimos, solo se diferenciaba el yo como organización del resto del aparato. Ahora tenemos tres instancias, con leyes operando en cada una de ellas. El motivo por el cual algunas representaciones se fijan o no depende del monto de afecto que genera su contenido. Así, las que tienen preponderancia a fijarse son aquellas que vehiculan contenido traumático, o sea, la sexualidad infantil, ya no efectivamente acaecido, sino que guardan relación con las fantasías incestuosas. Estas toman su material del complejo de Edipo, que es el vínculo con las personas del entorno parental fundamentalmente. Luego, en el proyecto, ese yo tenía la función de generar inhibiciones y era el responsable de ejecutar el proceso secundario realizando acciones de censura. Ahora, esta censura, cuando digo ahora me refiero a la interpretación de los sueños, ¿no? Esta censura está ubicada entre el inconsciente, que es la memoria de las huellas fijadas, y el preconsciente. El motivo por el cual no ingresan en la conciencia es el desprendimiento de displacer que provoca. El modo a través del cual se forma el sueño es a partir de un deseo infantil, sexual, reprimido, edípico, que se asocia con restos diurnos preconscientes que guardan algún tipo de relación con estos primeros. Ahora, ¿cómo hace este deseo para poder ingresar a la conciencia? ¿Cómo vence la censura? Desfigurándose, apelando para eso a dos tipos de operaciones que se dan en el inconsciente, la condensación y el desplazamiento. A través de la primera, un mismo elemento logra condensar toda una hilación de pensamientos reprimidos, y a través del desplazamiento, el afecto se traslada de una representación a otra, centrándose la atención en una representación con contenido nimio, inocuo, y por lo tanto apta para ingresar a la conciencia, mientras subrepticiamente y sin que la censura lo perciba, ya desafectivizada, ingresa la representación con el contenido inconciliable. Estas dos operaciones son posibles por la plasticidad que impera en el inconsciente. El afecto puede desplazarse fácil y ágilmente de una representación a otra a partir de distintas asociaciones. A su vez, las representaciones en esta instancia cuentan con la movilidad al no atarse a las leyes imperantes en la conciencia, la lógica de la identidad, la no contradicción, tercero excluido, causa-efecto. De aquí se deriva el contenido absurdo de los sueños. Y absurdo es ese contenido si se lo pretende entender, captar el sentido y el significado, recurriendo a las leyes de la conciencia, olvidando que en su armado la lógica que imperó fue otra. Muy bien, antes de pasar al siguiente jalón que tuve en cuenta, debemos destacar con la mayor fuerza posible una diferencia importante entre estos dos aparatos. En el momento en el que Freud armaba su primera explicación del aparato, que era entre los años 1894 y 1896, sostenía que la defensa era la responsable del grupo psíquico separado. Cuando ingresaba una representación vía la percepción al aparato y se la encontraba inconciliable con el resto, se la enviaba a formar parte del grupo psíquico separado. O sea, la defensa genera el inconsciente. Sin embargo, a la altura de la interpretación, ya se impondrá para siempre la idea de la representación que se mueve en una dirección progrediente desde lo inconsciente hacia la conciencia. Será en base a si logra sortear la represión o no que accederá a la conciencia. Pero lo primario es inconsciente, pasando a un desarrollo más alto cuando pueda acceder a la conciencia. O sea que lo primario es lo inconsciente, ¿sí? Y la represión viene después. Esto podrá ponerse después en duda cuando trabaje 15 años después el texto sobre la represión. Pero todavía no llegamos a ese. Antes de pasar justamente a uno de los textos de la metapsicología, que es lo inconsciente, quiero tomar algo que me parece muy importante, un texto de 1912 que se llama Notas sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis. A esa altura, en noviembre, Freud es convocado para dar una conferencia en Londres y justamente de esta nace en la producción de este artículo. Y a nosotros nos interesa porque en él especifica con claridad los tres modos de plantear lo inconsciente: descriptivo, dinámico y sistemático. O sea, ya damos un salto a un tercer momento donde lo inconsciente ya pasa a estar abordado desde tres puntos diferentes. A lo descriptivo se va a referir cuando aborda el primer aspecto de lo inconsciente, en este texto, lo inconsciente. Lo dinámico formará parte de lo que llamará dinámico y económico en ese texto, que después lo voy a explicar. Y apareciendo como novedad en este artículo, Notas sobre lo inconsciente, lo que él llama lo sistemático. Para explicar esta novedad, yo voy a recurrir a las palabras de Freud mismo, tomando esta siguiente cita. Freud dice en esa conferencia, 1912, lo inconsciente nos pareció al comienzo un mero carácter enigmático de un cierto proceso psíquico, o sea, lo descriptivo. Ahora significa para nosotros algo más. Es un indicio de que este proceso participa de la naturaleza de una cierta categoría psíquica y pertenece a un sistema de actividad psíquica que merece nuestra mayor atención. El valor de lo inconsciente como índice ha superado con mucho a su significación como propiedad. A falta de una expresión mejor y menos ambigua, damos el nombre de inconsciente al sistema, que se da a conocer por el signo distintivo de ser inconscientes los procesos singulares que lo componen. Ahora nace el inconsciente como sistema. Es de este modo que el inconsciente deja de ser una propiedad de las representaciones para pasar a formar parte de un sistema. Lo que va a decantar en el artículo Lo inconsciente de 1915. Para esto, debo hacer otro adelanto como para que se entiendan algunas de las categorías tan cambiantes que aparecen. Porque 1915 es el texto del texto de lo inconsciente. 5 años después de la publicación de la interpretación, o sea, 1905, Freud da a luz un artículo troncal para el resto de su obra, que es 3 ensayos de una teoría sexual. En este aparece el concepto de pulsión, que guarda múltiples similitudes con el modo en el que la piensa Nietzsche. Sin detenernos aquí a explicarla en detalle, y menos aún a trabajar la relación entre una pulsión y otra, diremos que a partir de su emergencia en la teoría freudiana, acapara el concepto de lo reprimido, siendo gradualmente abandonado el concepto de deseo. Si este último guardaba mayor relación con lo psíquico, heredero de la facilitación del proyecto, a partir de una interrelación entre representaciones, ahora la pulsión se entrama fundamentalmente con el cuerpo. Dirá posteriormente, en una de sus definiciones, que la pulsión es el representante psíquico de los estímulos que provienen del cuerpo. Es de lo corporal que encuentra representación en el psiquismo. Si bien mantendrá siempre una dicotomía entre las pulsiones, no obstante, a partir de su aparición asume el papel de ser lo disruptivo e inconciliable por excelencia para el aparato. Si antes lo reprimido era el deseo sexual infantil, ahora tal rol lo asume, en la concepción teórica, la pulsión. Cabe aclarar que la pulsión en sí nunca pasa a formar parte del aparato psíquico, más bien será su representante. Una representación asume el papel de representante psíquico de la pulsión. Es ella la que cae bajo la represión o se le permite el ingreso a la conciencia. En el texto Lo inconsciente postula un inconsciente al cual va a abordar desde lo tópico, lo dinámico y lo económico. Tercer jalón, entonces. Con respecto a lo tópico, se refiere a lugares, localizaciones, por supuesto que no anatómicas. Cuando en la obra de Freud leemos, en relación a la definición de lo inconsciente, tópico, tomémoslo como sinónimo de descriptivo. Es la primera manera que tiene Freud de abordarlo, siendo literal como aquello que no es consciente. Determinada representación es utilizada conscientemente en un momento determinado y luego se deja de usar, pero si lo deseamos puede ser asequible de conciencia. A esto Freud lo denomina preconsciente. Pero cuando no hay posibilidad de ponerla en relación a la representación, ¿no?, con el resto de las representaciones, porque una fuerza mayor a la voluntad lo impide, entonces se trata de una inconsciente. En relación a lo dinámico, se plantea la relación de fuerzas existente entre los dos sistemas, inconsciente y consciente-preconsciente. Tiene en cuenta aquí Freud el desarrollo del esquema del peine que presentaron en la interpretación, postulando un movimiento de la energía, llamada a esta altura libido, progrediente y regrediente. Allí lo percibido se alojaba como huella anémica e intentaría atravesar la censura para advenir en la conciencia, lográndola sortear a partir de las desfiguraciones necesarias. Ahora lo postula como la fuerza que hace la representación inconsciente por hacerse consciente y cómo desde la represión se ejerce una fuerza contraria, a la cual llama contrainvestidura. De este modo, la represión consiste en un sistema doble, complementario. Por un lado, la contrainvestidura puja hacia el inconsciente a la representación censurada que pugna entrar, y a su vez existe una fuerza inconsciente que ejerce atracción hacia sí. El nombre dinámico corresponde entonces a las fuerzas en pugna entre las instancias. las fuerzas que se ejercen entre un sistema y otro. Desde lo económico, se piensa ahora en cantidades de libido puestas en juego. Así, si desde lo inconsciente se recibe un refuerzo libidinal, sea desde el interior o desde el exterior, eso buscará por ingresar a la conciencia, contará con mayor fuerza para hacerlo. Por lo tanto, la contrainvestidura deberá realizar mayor esfuerzo para lograr su objetivo. De este modo, la persona afectada por un aumento libidinal deberá optar por darle lugar a la tramitación pulsional o la represión será mayor, deviniendo en un aumento de formaciones de compromiso entre sistemas, como puede serlo una formación sintomática, formaciones reactivas u otros. De acuerdo al tipo de contrainvestidura utilizada, dará como resultado un tipo de patología u otra. Notemos que el monto de afecto presente en el aparato ha experimentado ya a esta altura un tercer viraje. Primero era nombrado como energía eléctrica neuronal, luego pasó a ser energía psíquica o monto de afecto con el que contaba cada representación, y luego, a partir de 3 ensayos, Freud pasó a referirse a ella como libido, que es la energía sexual circulante entre las representaciones. En el capítulo 5 de lo inconsciente, enumera y desarrolla las propiedades particulares del sistema inconsciente. Postula en este un núcleo que consiste en agencias representantes de pulsión que quieren descargar su investidura, por tanto en mociones de deseo. Se establece una relación entre inconsciente, pulsión y deseo. El inconsciente es un sistema en el que se alojan representantes de la pulsión. Como estos conllevan un movimiento, a esto lo denomina Freud moción de deseo. Así, el deseo es el movimiento, concepción similar a la que sostenía en el proyecto con respecto al movimiento por las neuronas, facilitación, y la pulsión representada como un en sí ausente en el aparato. Estas mociones de las representaciones se coordinan entre sí, subsisten sin influirse y sin contradecirse. En este sistema, el del inconsciente, no existe negación, duda ni certeza. Más bien, estas aparecen por la censura que se encuentra entre el inconsciente y el preconsciente. No existe la negación en el inconsciente. Más bien hay contenidos que cuentan con mayor o menor investidura. Concepto económico. Prevalece la movilidad en las intensidades de investidura. Conserva Freud de lo desarrollado en la interpretación el desplazamiento y la condensación. Estas operaciones forman parte del proceso primario introducido ya en el proyecto. En cambio, en el preconsciente rige el proceso secundario. Como ya sabemos, cuando el proceso primario juega con elementos que pertenecen al proceso secundario, aparece lo cómico y mueve a risa. Los procesos del sistema inconsciente son atemporales, no se ordenan cronológicamente ni se modifican por el transcurso de éste. Tampoco estos son considerados con la realidad. Están sometidos al principio del placer. Su destino solo depende de la fuerza que poseen y de cumplir la regulación placer-displacer. Entonces, si resumimos las características del sistema inconsciente, tenemos ausencia de contradicción, proceso primario, movilidad de las investiduras, carácter atemporal y sustitución de la realidad exterior por la psíquica. De los procesos inconscientes, solo podemos enterarnos bajo las condiciones del soñar y de las neurosis, cuando procesos del sistema preconsciente son trasladados hacia atrás, lo que es llamado regresión. Para diferenciar el modo de funcionamiento del sistema inconsciente del preconsciente, diremos que a este compete el modo de relacionarse las representaciones a partir de su contenido, significado, el ordenamiento temporal, introducción de censuras, examen de realidad y principio de realidad. También la memoria consciente depende de este sistema como un modo de funcionamiento distinto al de las huellas némicas del inconsciente. En el último de los capítulos del inconsciente, en el 7, agrega algo novedoso al modo de concebir lo que ocurre en este sistema. Al pretender agotar la diferencia entre una representación inconsciente y otra preconsciente, indica que no son diversas transcripciones del mismo contenido en lugares psíquicos, que sería la noción tópica, ni tampoco diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar, que sería lo dinámico inconsciente, sino que la representación consciente abarca la representación cosa más la representación palabra. En cambio, la representación inconsciente atañe solamente a la representación cosa. De este modo, el sistema inconsciente contiene las investiduras de cosa de los objetos, que son las investiduras primeras y genuinas. En cambio, el sistema preconsciente nace cuando esa representación cosa es sobreinvestida por el enlace con las representaciones palabra que le corresponde. Es lo que permite un modo de organización más alto, sustituyéndose así el proceso primario por el proceso secundario. Ahora vamos a terminar con esto que yo llamo abandono del inconsciente. En neuropsicosis de defensa, Freud sostenía que esta defensa se aplicaba para evitar el sentimiento de displacer por parte de la persona. Es así que ya a partir de 1894, a partir de ese año, estaba presente la idea de un principio que regulaba el funcionamiento de cierto aparato. Si bien al año siguiente propone el principio de constancia como aquel que regula el aparato psíquico en el proyecto, rápidamente se entrama el principio de constancia con el de placer, ya que aquello a lo cual aspiraría el aparato es a mantener la menor tensión posible. Así, constancia en el aparato, menor carga posible, mayor placer. Desde allí se propondrá al principio del placer como aquel que regula el proceso primario por el que se rige el aparato, y sobre todo la parte en la que cobre mayor preponderancia el proceso primario, o sea, el inconsciente. Pero en 1919, Freud publica un artículo que lleva por nombre Lo ominoso. Allí propone la compulsión de repetición presente en los niños y las neurosis, que deriva de la naturaleza más íntima de las pulsiones y suficientemente poderosa como para hacer caso omiso del principio del placer. Si este último comandaba en el aparato, sobre todo en el inconsciente, ¿qué consecuencias tendrá para el inconsciente la caída del principio del placer? En 1920, Freud, hasta ese momento, sostenía el principio del placer y principio de realidad como solidario al proceso secundario. Hasta que en el momento en el que escribe Más allá del principio del placer, que es donde encuentra un principio que rompe con el principio del placer, ubicándose, como su nombre lo indica, más allá. Lo hace a partir de la compulsión de repetición, a lo cual llama una fuerza demoníaca que lleva al aparato a repetir sistemáticamente lo mismo. Lo llama el eterno retorno del igual y no causa placer en el aparato. Se lo aprecia en la transferencia y en la aparente construcción y seguimiento de un destino. Freud realiza una conjetura con respecto al modo de organización del aparato en este texto, ¿no? Más allá del principio del placer, planteándolo como un tejido que se protege del exterior hostil. Así, cuenta con una protección antiestímulo que evita la acción destructiva. Postula, no obstante, que aquello que rompa esta barrera, deviniendo traumático, no necesariamente puede provenir desde el exterior. También deseos y emociones pulsionales pueden devenir internamente traumáticos, sobre todo porque el aparato cuenta con una protección ante la hostilidad exterior, mas no la interna. Distingue Freud entre angustia, miedo y terror. La angustia es la preparación subjetiva ante un peligro inminente, lo que se transforma en un apronte angustiado, protector, pero todavía sin saber a qué. El miedo se presenta con un objeto identificado. Y en cambio, el terror se experimenta cuando se encuentra cara a cara con la experiencia del máximo desvalimiento, sin encontrarse el aparato preparado para ello. El ejemplo de este tipo de experiencias es lo vivido en la guerra, así como en menor escala en accidentes, por ejemplo, los ferroviarios. Freud llega a estos momentos traumáticos a partir de la permanente presencia de ellos en las consultas, en los sueños, poniendo en cuestión su tesis acerca de que ellos serían cumplimientos de deseo, o sea, predominio del principio del placer. En este caso no hay cumplimiento de ningún deseo en estos sueños traumáticos, pero Freud destaca que, no obstante, esta compulsión a repetir lo traumático como una cuestión demoníaca tiene una función primaria incluso antes que el principio del placer. Reconduciendo al soñante a la escena traumática, se contribuye a otra tarea sin la cual el principio del placer no puede actuar, que es recuperar el dominio sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia, cuya omisión causó la neurosis traumática. La compulsión de repetición se apoya en el deseo de convocar lo olvidado y lo reprimido. estaría al servicio de la ligación psíquica para que posteriormente opere el principio del placer. Las pulsiones son las causas más comunes de las experiencias traumáticas porque movilizan en ocasiones grandes cantidades de energía psíquica, no estando listo el aparato para procesarlas y no contando además con una protección antiestímulo. De este modo, el aparato tiene como primera tarea ligar las grandes cantidades de energía que emanan de las pulsiones. Solo una vez ligadas puede operar el principio del placer, decantando entonces en que ese principio es anterior al principio del placer, la compulsión a la repetición. En los adultos, la compulsión a repetir los episodios del periodo infantil se sitúa más allá del principio del placer. El enfermo nos muestra que las huellas némicas reprimidas de sus vivencias del tiempo primordial no subsisten en su interior de un modo ligado, menos aún son susceptibles del proceso secundario. De este modo, es la compulsión de repetición lo que le permite llegar a Freud al carácter universal de las pulsiones. Una pulsión sería un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar. Es el retorno a lo inanimado. Estas pulsiones serían las pulsiones de muerte que se encuentran junto a otras que pujan por otros fines, el de la reproducción, por ejemplo. Así tenemos pulsiones de vida y pulsiones de muerte. La pulsión busca siempre la satisfacción plena que consistiría en la repetición de una vivencia primaria de satisfacción. Todas las formaciones reactivas y sustitutivas y todas las sublimaciones son insuficientes para cancelar su tensión. Por lo tanto, la diferencia entre el placer buscado y el hallado genera un pulsar constante y eterno. El 26 de septiembre de 1922, en el séptimo Congreso Psicoanalítico Internacional celebrado en Berlín, Freud leyó un breve trabajo llamado Consideraciones sobre lo inconsciente, cuyo contenido pronunciaba el primer capítulo del Yo y el Ello, publicado al año siguiente. En este repite la historia del desarrollo del concepto de inconsciente, pasando por su consideración descriptiva, luego la dinámica, finalizando con la sistemática. Pero ahora indica que no es factible coincidir lo reprimido con lo inconsciente y el yo con lo preconsciente consciente, ya que dentro del yo hay un inconsciente que desde el punto de vista dinámico se comporta como lo inconsciente reprimido. La resistencia en el análisis y el sentimiento inconsciente de culpa lo demuestran. La circunstancia histórica de que en sus orígenes el psicoanálisis estuvo vinculado al estudio de la histeria lo llevó de inmediato a formular la hipótesis de la represión como función psíquica, y esto a su vez condujo a una hipótesis tópica, un esquema de la psique dividida en dos partes, una de las cuales era la reprimida y la otra la represora. Desde el punto de vista funcional, una fuerza reprimida trataba de abrirse paso hacia la actividad, pero era frenada por una fuerza represora. Desde el punto de vista estructural, a un inconsciente se oponía un yo. No obstante, pronto surgieron complicaciones. La palabra inconsciente era utilizada en dos sentidos: descriptivo, cualidad de un estado psíquico, y dinámico, particular función de un estado psíquico. Pero desde el principio estuvo envuelta en otra noción más oscura, la de los sistemas o instancias existentes en el aparato psíquico. Este concepto implicaba una división tópica o estructural de la psique basada en algo más que la función, una división en partes a las que podía atribuírseles ciertas características y modos de operación diferentes. Así, la cuestión que se plantea es si el término inconsciente era en verdad apropiado como designación de un sistema. ¿Se dan cuenta cómo va abandonando Freud la noción de inconsciente? En el modelo estructural del aparato psíquico, lo que desde el principio se distinguió con toda claridad de el inconsciente fue el yo. Ahora resultaba que el yo mismo debía ser descrito en parte como inconsciente. Estos últimos fueron descubrimientos posibilitados por la compulsión de repetición presente en Más allá del principio del placer y por lo que se desarrolla en el mismo el yo y el ello. Con esto se vuelve evidente que tanto en lo que atañe al inconsciente como en lo que atañe al yo, la condición de consciente no era ya un criterio valedero para esbozar un modelo estructural de la psique. Por ende, Freud abandona en este contexto, como marca diferenciadora, la condición de ser inconsciente y a partir de ese momento comienza a considerarla simplemente como algo que puede adscribirse a un estado psíquico. Finalmente, no resta ahora de este término más que su antiguo sentido descriptivo. ¿Sí? Bueno, Para finalizar, entonces, como conclusión, hasta acá hemos llegado en este recorte sobre el inconsciente freudiano. Es postulado como esa localización donde se alojan representaciones reprimidas para ocupar un papel fundamental en el aparato del proyecto, hasta tener un rol central en el esquema que deriva en la primera tópica del aparato, desarrollada en el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Teniendo su apogeo en lo inconsciente, para iniciar desde allí su descenso y caída. Primero, con el descubrimiento de la compulsión de repetición, desarrollada en Más allá del principio del placer, y finalmente, con el trabajo en el yo y el ello, en el que Freud encuentra su insuficiencia como sistema, a partir de la clínica, pasando a necesitar de un nuevo armado del aparato, que será la llamada segunda tópica, en el que se distingan el yo, el ello y el superyo. De este modo, el inconsciente deja de ser un sistema para pasar a ser una cualidad de ellos. Muy bien, espero que les haya sido útil este segundo podcast, y el primero también, por supuesto, en el cual cerramos el recorte que he podido hacer sobre el inconsciente en la obra freudiana. Tomando en cuenta entonces estos jalones, no pudiendo dejar de tomar textos clínicos al principio, como las parálisis motrices, y con la comparación con las histéricas, neuropsicosis y de defensa, nuevas puntualizaciones, el proyecto como el momento donde Freud por primera vez arma el aparato psíquico, neuronal, capítulo 7 de la interpretación de los sueños, como el segundo momento. Luego tenemos el texto de lo inconsciente, abordado desde la metapsicología, donde ahí el inconsciente ya funciona como un sistema. Pero con el descubrimiento de la compulsión de repetición, donde aparece un principio que está más allá del principio del placer, lo que va a generar es que se van cayendo todos los principios que estructuraban el aparato psíquico como los primarios, ¿no? Y eso va a decantar luego que en el texto el yo y el ello aparezca un inconsciente dentro del yo. Entonces el inconsciente deja de funcionar como sistema para volver a la designación habitual en el sentido descriptivo, y por esto es que Freud arma la segunda tópica, la del yo, el ello y el superyo, y ya no le sirve la primera. Muy bien, hasta acá hemos llegado, colegas. Saludos para todos.